Bienvenida Gabriela Pochinki a nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Me encanta estar con vos. Recuerdo nuestros programas cantando en vivo con la guitarra.
Nos conocemos hace mucho. Eso era con el maestro Esteban Morgado. Ahí te estamos escuchando. A ver.
La banera.
Carmen de Bizet.
Carmen.
Quiero que nos cuentes la historia tuya con... Yo ya la sé, pero bueno. Un gran amor por el canto, una madre que apoyaba y un padre al que casi había que ocultarle la situación. Pero lo contás vos mucho mejor que yo.
No, la sintetizaste muy bien.
¿Por qué quisiste ser cantante?
Porque a los 6 años en el colegio vi el coro y dije, acá quiero ser solista. Entraba a un lugar donde mucha gente hacía ruido, yo empezaba a cantar y se hacía silencio, me decían qué linda voz, y todo eso y me estimuló. A los 7, 8 ya me pusieron profesor de teatro, Salo Basocci, empecé con Zulema
Lazala. Mira, Ricoletti, ¿no?
Claro, porque la actuación...
Un tiempo hiciste un seminario con Raúl Ricoletti, ¿no?
Sí, aparte de eso, sabes que la actuación, la ópera, teatro, música, está todo ligado. Broadway, recién mencionaste.
Sí, claro.
Hay que ser actor para ser muy buen cantante. Cuando tenés muy buena técnica, ya te desligás. Y la actuación es como que tiene que estar muy presente todo el tiempo. Tienes que ser muy natural, porque hoy la televisión está muy de cerca y tenés que ser, no como antes, que eran movimientos exagerados.
Claro.
Pero me preguntabas por mi historia, la sintetizaste muy bien, un padre que no quería una
primero
artista.
Te apoyaban para que, ay, la nena haga lo que quiera.
No,
cuando eras
padre,
chiquita.
No,
¿tampoco?
Mi papá jamás me apoyó.
Ah, no, porque yo pensé...
Mi piano estuvo escondido, se cerraba cuando mi papá ingresaba.
¿A qué se dedicaba tu padre? ¿A qué se dedica?
Supermercado mayorista Vital.
Bueno, ojo que si lo decís muy fuerte, todo el mundo va a querer ser tu amigo.
No, eso es verdad.
Los tiempos que
corran. Eso es verdad.
Bueno, pero pará, porque yo pensé que al señor Pochinki, mientras eras chiquita, claro, viste que un chico que cante o actúe un poquito, toque el piano un poquito, no es amenaza de futuro artista. Él lo vio venir, él sabía.
No, él no quería una hija artista.
Pero sabía que tenías todo para hacerlo.
Sí, pero creo que la primera vez que estaba sentadito en Cosquín y dijo, soy el único que no se levanta, fue cuando se ovacionaron en Cosquín y él se quedó sentado.
¿En serio?
Y creo que sí. ¿Pero
por qué? ¿Para él que era una desgracia?
Sí, ser artista, no. Y te cuento, cuando estuve en la ópera de Salzburgo, después de la ópera fuimos al Esterhazy Herhof Hotel, que es un hotel muy importante donde hay embajadores, se abrió la puerta y cuando yo era la María de Amor Sin Barreras, estaba en la pared de las estrellas, ahí en el hotel, entonces se pusieron de pie todos y mi papá se dio vuelta para ver quién entraba. Y alguien le dijo, la estamos aplaudiendo a su hija, señor. No entendió nada porque se lo dijeron en alemán, pero todo el movimiento de las caras. Y creo que en ese momento él sintió como algo raro y en Cosquín, como fueron los dos momentos. Después, una tercera vez, que en la ópera de Lucerna era Geschlossen, no había más entradas para verme y él prometió que me iba a venir a ver. Fue su primera vez que tomó un avión para verme y le dijeron, señor, las entradas están vendidas, no hay un ticket para usted. Y mi papá, imagínate que alguien le diga que no. Y no había manera, y no podía entrar, y yo me maquillaban, porque ahí la ópera te maquillan, te peinan, no haces nada, vos sos la diva, la estrella. Y yo lloraba, porque no podía entender que mi papá había tomado un avión, no iba a poder ingresar. Y fue la primera vez histórica que el director de la ópera de Lucerna le puso una silla al costado, al lado del bombero, porque siempre hay bomberos por un tema de seguridad, y aparte no se puede poner más gente de la que la ópera permite. Y me vio ahí de costado, pero fue muy difícil en mi carrera el tema papá.
Pero tu madre te apoyó siempre.
Siempre, mi madre fue la que hizo todo, la que me dijo vos podés, la que cuando gané el premio a la mejor cantante lírica del mundo, yo creo que lo gané por ella, porque yo ya estaba en Italia, en San Remo, y yo ya estaba llorando que quería volverme, y mi madre, no sabés, mamá, gané, pero me van a hacer abrir el espectáculo, y la número uno, vos sabés que es lo más difícil en un teatro abrir, lo mejor es cerrar. ¿Qué me dijiste? Me dice mamá, que la número uno, y bueno, vos hoy vas a ser la número uno, pero vos no entendés, mamá, te estoy diciendo que la número uno abre y yo no quiero... Vos vas a ser la número uno. Y ahí, en Italia, no era por nombre y apellido, era por número. Y gané el premio a la número uno. O sea que es como que la programación de una madre a un hijo, por eso te lo cuento, yo estaba llena de inseguridades, creo que sola no hubiera podido llegar, y ella me decía, Gabriela, vos tenés que estudiar, tenés que tener plata para los maestros y los libros y los CDs en esa época, esa es tu biblioteca, tus maestros, siempre tenés tu dinero, tu sobre, y esa es tu fortaleza. Y ella me dio la fuerza de la técnica del estudio y del ensayo, o sea, del animal edipalcogénico, que vos lo debes saber bien, que son los tres secretos para ganar, más allá.
¿Qué dijiste algo en italiano?
El animal edipalcogénico, es el animal, ¿no? ¿Cómo se dice en español? El animal del escenario.
El bicho de teatro,
por decirlo. Sí, es como que cuando... Igualmente, yo nací para esto y cuando siempre tenía dolor de panza y cuando se abría el telón y empezaba a cantar, es como era como un león que quería ganarle a todo y si había una butaca vacía...
O sea,
en
la previa tenías los nervios...
Todos, no sabes lo que eran los dolores de panza. Creo que en la televisión italiana, me acuerdo en Canale 5 con Maurizio Costanzo, que era el programa de más rating en Europa, y yo estaba con 10 famosos y apenas hablaba italiano y me pusieron de un día para otro y me iba en dolor de panza porque y en los intervalos me ponían inyección para que me tranquilice, pero cuando se prendía la lucecita roja hacía maravillas cantando,
y o sea,
me ponían
quedaba,
en vivo a cantar.
¿Olía todo?
No, después quedaba feliz con una adrenalina que no podía dormir.
Claro.
O sea, entonces necesitas los afectos, el amor, porque ahí te viene la soledad, después del gran afecto y de los aplausos y de las flores y de toda esa cosa del rating.
Quedás
el
ahí
vacío enorme de llorarte todo porque abrís la puerta en tu casa y estás sola.
Estás escuchando a Gabriela Pochinki y yo sabía que era lindo traerte, Gaby. Vamos a hablar de espiritualidad también.
¿Cómo no? Mi favorito.
Tu favorito.
Acabo de venir de Israel.
¿Sos mamá de dos? ¿De qué edades?
Ay, bebés. La nena de un año y Jaim, que quiere decir vida, por vital, de tres, que va a cumplir cuatro.
Qué lindo. Bueno, ¿ves series, ves tele? Porque tenemos a nuestro experto en
sí,
cine.
Sí, veo todos
series.
Los dibujos animados que se te pueden ocurrir, claro, todos los Baby TV. Lo único que veo en mi casa es en inglés, en hebreo, en alemán o en italiano. En mi casa no
baby
se
TV
habla.
Es Dalí.
Por eso, mis hijos hablan, bueno, Jaime habla hebreo, habla tres idiomas, es americano, así que habla inglés. Y en mi casa no se habla español. O sea, yo todas las órdenes las doy en italiano, en alemán, en inglés o en hebreo.
Porque total van a aprender español.
Exacto, claro. Siempre el español alguien les va a hablar y cuando alguien socialmente estoy en Argentina tengo que hablar en español. Pero me crié con conductors, con Lori Mazel cuando hacía en Virginia Ópera y con Claudio Abbado en Salzburgo también. Y veía a los hijos de los conductors que hablaban varios idiomas y que cada seis meses se mudaban de país. Y es como que yo me sincronicé en mi cabeza que iba a hacer lo mismo con mis hijos. Y me doy cuenta que cuando son bebés, uno les habla en otro idioma, entonces cuando ya empiezan a hablar, o a los 2 y 3 años, es muy fácil.
Muy fácil. Claro. Por empezar, no
coincidís.
Coincido, no, estaba pensando que hace poquito vi el documental de Pavarotti, no sé si lo viste.
Bueno, fue mi maestro,
por eso
gané la competencia con él.
Claro, por eso te quería preguntar sobre él, porque además eso estaba muy presente, él también hablaba no sé cuántos idiomas.
Sí, pero ¿sabes que no leía música?
Mira. Bueno.
Increíble, y mirá el talento, su voz, la mejor voz del mundo.
No leía música.
No sabía leer música, pero en Módena tuvo sus maestros, tenía una técnica y una línea vocal impresionante. Fue mi primer maestro que me vio en el escenario y me dijo, hay paura, Gabriela, porque yo me moría
miedo.
De pánico. Vieni qua e cominciamo ancora, vení, bajá del escenario, y yo quería saltar para ir al maestro y escucharlo. Y él fue el primero que me dijo, ve la voce, tenés una linda voz, una bella cualidad de voce, que es como tener, qué lindos ojos que tenés.
Claro.
Esa, Silvina te lo dirán todos los días, qué lindos ojos. Esa es la calidad de la voz. Pero a eso hay que estudiar, ahora hay que estudiar.
Claro.
Y fue el primero que me dio mi primer maestra de canto, Rita Patané, que era la esposa de un gran conductor ahí en New York.
Conductor es el director de orquesta. ¿Eh?
Exacto. Y bueno, fue mi primer... fue la primera persona que me envió a un maestro y ahí entendí que el maestro de canto tiene que estar.
Perdón, vos sabés que en el documental se menciona mucho, por supuesto se analiza toda la carrera de Pavarotti desde que empezó, desde su padre, que también su padre era cantante, ¿no? Se analiza absolutamente todo y se hace mucho hincapié en el do, ¿no?
Se dice en inglés. ¿No? El do sobreagudo, el high C, es tenés que estar muy descansado.
El famoso do de pecho.
Cabeza, que es el que es el de la Fiesta de Hiroshima de Donizetti, que yo recuerdo haberlo visto a Pavarotti, a mi maestro en el Metropolitan haciéndolo. Hay que estar muy descansado, con mucha técnica, muy concentrado. Porque realmente, para la mujer también, yo le digo que a la mujer más que el high C, uh-huh. es el high E flat, que uno se hace la reza antes de hacerlo. En mi caso, a mí me costó muchísimo tener el sobreagudo, y por ejemplo, cuando dice Carmina Burana en el Teatro Colón, está el high D, que es el re sobreagudo, y me acuerdo que tomé la máxima cantidad de clases en Nueva York para poder estar súper preparada para la Argentina. Y bueno, son notas que cuando cuestan llegar a ellas y cuesta hacer la técnica, son imposibles de que se vayan. Claro. ¿Viste? Cuando un idioma cuesta, para mí lo más fácil hoy son los sobreagudos o las notas agudas, porque me costó tanto estudiar y llegar a ellas, que bueno, hoy es lo que más...
Porque aparte de llegar, no lastimarse.
Claro, el tema es ese. Recién hablábamos fuera de cámara de la hipotonía vocal. Es muy importante no lastimarse. Es muy importante estar bien dormida. No comer cosas que te hagan reflejos esofágicos, claro. Reflujos. Hay que cuidarse muchísimo.
¿Cuáles son los peores alimentos, los que más reflujo provocan?
Y, por ejemplo, el tomate, todo lo que es ácido. Todo lo que es ácido. Yo... que vengo justamente de hacer un curso en Israel sobre todo ese tema. Y después comer bocados, tomar agua, muchísima agua todo el tiempo, uh-huh. y de a bocaditos, y eliminar absolutamente todo lo que es picante, comer una dieta muy sana. Obviamente no te voy a hablar de lo que es el fumar, el alcohol, el café, todo eso, porque te deshidrata la cuerda vocal. Todos ustedes necesitan estar, si tomas café, doble porción de agua. La verdad que el cantante lírico lleva una vida muy restringida, muy. Y hoy que, por ejemplo, yo soy mamá, es lo que más me cuesta, porque yo a la madrugada me levanto, porque para mí los chicos es lo más importante, dar teta es lo más importante. Y realmente, cuando vos no dormís 8 horas, la voz, hay que cuidarla mucho, se siente.
Vamos a hacer una pausa, seguimos con Gabriela Pochinki con nosotros. Vamos a hablar de espiritualidad también. Sí. Ella que tuvo ese papá, que si él llegaba no podía ni tocar el piano, se clausuraba todo. A espaldas del padre, la mamá se jugó, nunca se separaron ellos.
No se separaron, pero mi mamá se jugó entera y peleaba mucho por mí. La verdad que yo soy consciente que...
Porque puso en riesgo su relación con tu
claro,
papá.
Claro, y aparte yo me iba de viaje de 8 meses y mi madre una vez por año venía a arreglarme los placares, a ayudarme a verme en la premier para controlar. Me acuerdo que un regista en la ópera de Viena me puso en paños menores y mi madre, cuando vio el ensayo general, dijo, haces la valija y volvemos a Argentina. O sea, tu padre ve esto y nos olvidate. Y bueno, y logró que el regisseur me ponga un camisón blanco.
Mira,
o sea, mi madre hacía ese rol.
Ya volvemos, súper interesante, no te vayas, hay de todo, ¿eh?
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek. Va de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
¿Sabías que cada hora nace un bebé con chagas en el mundo? En Argentina se estima que 1,5 millones de personas tienen chagas y que cada año nacen 1,300 niños heredando el chagas de su mamá.
¿Sabes qué es lo más importante?
Con un simple examen y tratamiento, el chagas se cura. Fundación Mundo Sano te invita a sumarte a la campaña Ningún Bebé con Chagas. Ingresá a ningunbebeconchagas.com y firma el compromiso para que en 2030 ningún bebé con chagas sea una realidad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:49.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal. Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Thank you.
estás escuchando a Gabriela Pochinki. ¿En cuál de todos los Ave Marías?
Ave María de Gounod, mi preferido. Este Ave María lo escuchó Calandrelli, que vos que haces cine, ganó Grammys, Óscares. Y cuando escuchó esta Ave María dijo, yo me prendo en un disco lírico pop con vos. Y allí armamos en lo de David Foster, en la mansión de David Foster, donde tantos grandes de la música estuvieron, y armamos un CD, mi primer CD con el papá de Michael Jackson, lírico pop. Y ahí aprendí que la
lírica...
¿Cómo
era el papá de Michael Jackson?
Conmigo, la familia en sí, Karin y los hermanos y él fueron excelentes, para mí fueron padres. Yo viví muchos años con ellos y yo no tengo más que agradecimiento. Sé que falleció hace poco, porque al estar en New York hace poco con el productor de Janet Jackson me llegó la noticia, y yo le debo mucho, mucho a la familia Jackson. Toda la carrera pop, todos mis graves, todo el salir de ese ambiente lírico y ponerme un jean y zapatillas. Yo venía de la lírica toda cerradita, con vestidos largos, y de repente aprendí a ponerme un jean, aprendí a bailar, al R&B, la música negra, a cantar en estadios masivos, a no tenerle miedo a la, ¿cómo se dice? Cufieta.
Auriculares.
Al auricular, a poner un auricular detrás de la oreja para afinar y entonar mejor, a estar cerca del micrófono, a manejar los agudos de lejos para que no se sobresature el sonido cuando tiro un sobreagudo o un agudo. Claro. Fue un entrenamiento de años.
Justo llegó Esteban Morgado, que viene a grabar su programa, y con él fue que hicimos el Letra y Música. No te vio todavía, no te ha visto, no te ha visto.
¿No me reconocerá?
Sí. Gaby, vos sos de familia judía.
Sí, exactamente.
Por eso Jaim, Lejaim,
es por la vida, Lejaim, ¿no?
Bueno, un día me contaste que rezabas los salmos, sí, todos los días. ¿Desde cuándo?
Y desde que me fui al exterior, la Biblia fue mi mejor amigo. No te olvides que yo me fui muy niña al exterior, a Nueva York, a vivir para estudiar, y le tenía terror a la soledad y al estar sola. Me llevé la Biblia y los Salmos y aprendí que son curativos, que se pueden curar grandes enfermedades con los Salmos. Se leen durante el día. Pero
¿en qué parte de la Biblia están? Yo lo sé, pero quiero que vos...
Bueno, no, la gente... vos te compras los Salmos de David.
Te podés comprar aparte.
Te compras aparte los Salmos de David, que los escribió David. Yo los rezo en hebreo, pero están en español. Te cuento que el Papa Francisco habla hebreo, porque estuve con él y habla hebreo. Los Salmos se leen de acuerdo a los días, de acuerdo a la patología que tenés. Hay para los miedos, hay para la depresión, hay para la salud. Pero bueno, para mí es re importante hacer 3 por día, y tu edad un año más. Y cuando hay alguien grave, está
¿cómo,
permitido.
¿Cómo? ¿Tu edad
un año más? Si vos tenés 40, es el 41, el año en el que estás entrando. Y después, cuando tenés una persona que está enferma y muy grave, se hace cadena de oración. Me ha pasado este año que una nena se cortó un dedo y enseguida, 3 años, movilicé a las 3 de la mañana, hice una cadena mundial, empecé a llamar, porque en el mundo los hacen, y se hacen 3 salmos. O se pueden hacer a la noche, que está prohibido hacerlos a la noche, pero cuando hay emergencia y
no
urgencia
se
deben,
es
de día,
del día,
pero si hay una urgencia se hacen. Hicimos una cadena mundial, y bueno, para cualquier patología, siempre que sepan de alguien que está enfermo, lo pueden hacer, y los milagros ocurren. Yo sé con mi fe ferviente que hay milagros. Te voy a contar algo, por ejemplo. Yo tenía un concierto.
Estás escuchando a Gabriela Pochinki, por si recién te enganchaste, una gran cantante lírica y pop. Y yo quise preguntarle por la espiritualidad porque sabía que había algo profundo ahí, y estás por contar algo especial.
Sí, yo soy muy espiritual, le agradezco a Dios el talento que me dio, la vida. Cada día me levanto y digo, Motea ni les faneja, gracias a Dios por devolverme la vida. Me voy a dormir y hago el Shema, que es agradecer a Dios. Lo tengo presente en cada comida, rezo y hago clases de Torah todos los viernes. Es como que voy sumando, y mi deseo era ir a Israel y no sabía para qué. Yo sé que me salieron 3 conciertos ahí. Y tenía que ir. Y hay uno que fue el 31 de octubre, que lo tuve que suspender porque tuve neumonía. Y en ese momento yo no sabía y no podía asegurarle al productor que iba a poder estar bien para el 31 de octubre. Lo decidí por votos propios cancelar, y el 31 de octubre mi madre, que cumplía 82 años, me dijo, vamos a ir a Jerusalén, a Jerusalén, a rezar y agradecerle a Dios. Y ella quería ir a un templo que había ahí escondido al lado del Kotel, del Muro de los Lamentos, que se había inaugurado. Cuando llegamos, no me preguntes cómo, lo vimos, y había un grupo de mujeres. Y me hicieron cantar un concierto, yo sin saberlo, todo de música litúrgica, y tengo grabado una hora de concierto, me lo filmaron, agradeciéndole a Dios y cantándole a Dios. La verdad que para mí el rezo, la oración, mueve muchas fuerzas. Algo muy personal, al día siguiente mi padre falleció hace 10 años, soñé con él. Y yo creo también en eso, en el más allá, sí. Como que se le permite bajar. No te voy a contar intimidades del sueño, pero...
Fue reparador.
Muy reparador, muy reparador. Para mí, a los que están escuchando, si tienen algún familiar que precisa, que está depresivo, deprimido, háganlo leer los salmos. Es muy fácil, lo pueden conseguir en español. O si tienen una emergencia. Yo realmente no sé cómo se le puede enseñar a la gente a tener fe, porque sé que uno nace con esto. Yo soy cantante, uno le canta a Dios, abre el cielo con la voz, las sopranos o las bailarinas en punta de pie, siempre es hacia Dios. Yo no puedo concebir empezar una función sin agradecer. Y otra cosa que nunca te la conté, pero hago el amasado de jalá, es el pan. La semana pasada hicimos un amasado mundial ahí en la rural, donde se reza por mujeres que no pueden tener hijos, mujeres que no se pudieron casar, por personas enfermas. Yo hice ese amasado mundial, pero yo todos los viernes amaso 2,5 kilos de pan, que después lo reparto, y en esas 2 horas rezo sin parar por todas las personas que sé que necesitan, o por la paz mundial.
Qué lindo,
sí,
qué lindo.
Es increíble. Después se quema un pedazo de pan, porque se le dice que es un pedazo, es para Dios, y todo lo malo de la casa que se vaya. No, para mí es la religión, la espiritualidad, después de ser cantante, porque creo que no hay cosa más bella, y ahora que soy madre, creo que en primer lugar digo que lo más importante en la vida es ser mamá. No sé si te pasó lo mismo.
Sí, lo que le dio sentido, lo que te saca de tu propio ombligo, ¿no?
Es increíble. Te cambian los valores, te cambia todo, vivís para ellos, el amor que les podés brindar. En mi caso, quiero darles todo lo que sé, la música, en mi casa hay piano de cola, en mi casa vienen pianistas constantemente, yo vocalizo, no fue fácil. Por ejemplo, veníamos caminando en Israel por la calle y yo me puse a vocalizar así medio despacito porque no había nadie, y Jaime me dice, mamá, no cantes, que te van a escuchar. Mm. O me pone la mano en la boca, vos decís, no, no puedo creer que soy cantante y me toca esto. Pero bueno, al nene, y en cambio la nena baila conmigo, canta conmigo, pero bueno, me toca esto. Viste, tuve un padre y ahora tengo un hijo, ¿vos te das cuenta?
Sí, pero quiero decirte que eso que te pasa con tu hijo nos pasa a todas.
Ah, si bailamos, ¿sí? ¿A vos también?
Hagas lo que hagas, le das vergüenza a tu
hijo. ¿A vos
hijo?
Te pasa? Ah, bueno, sí.
Lo que hagas. Oh, no, Mariana.
Bueno, ahora, ahora me relajo, chicas, sí, porque...
No, y va a pasar un tiempo que sos famosa en el mundo entero y para tu hijo no sos nada más que mamá, y está buenísimo.
Yo, mi primer pediatra, que era la de Penélope Cruz en Nueva York, cuando nacieron, bueno, nació
faltan
Jaime.
Segundos para las noticias, pero te vas, bueno, a quedar. Entonces, como se va a quedar, no, que si hay un cuento con el mismo pediatra de Penélope Cruz, que quede para después,
claro,
de las noticias. Estamos con Gaby Pochinki, que se puede quedar con nosotros, después le damos, obvio, una vueltita a la mesa, y la historia de la pediatra de Penélope.
Sí, hay que saberla. Claro.
Necesitamos saber eso y mucho más. Tenemos a Ariel Jergot. Está muy callado Ricoletti.
Estoy anonadado, realmente.
Primera, diga,
extasiado.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
No, por lo que estás diciendo, me parece muy, muy emocionante.
Puede sumarse una amiga, ¿eh? ¿Sí? A partir de este momento tiene una amiga nueva. Amiga, escuchó, ¿no?
Amiga.
Ya volvemos.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.
Bueno, un mundo agradable, eso es lo que queremos. Antes de dar una vuelta a la mesa, Gabriela Pochinki, que nos visita hoy, nos tiene que contar, voy a contar así como si tal cosa, una escena en lo de un pediatra que es el mismo de los hijos de...
Penélope Cruz, Lucía, la doctora Lucía, que es una doctora de Rumania. Estábamos en New York, ahí nació en el Cornell y me recomendaron ir a la pediatra. Y en ese momento, cuando ingresamos, algunos me pedían fotos de mi hijo para la revista. Y en ese momento la doctora me dijo, ¿famosa elegiste ser vos o conocida? Listo, tus hijos no. Tus hijos tienen que decidir ellos, y te doy el mismo consejo que le di a Penélope. Tus hijos van a decidir si quieren estar o no en una foto. Así que desde ese día nunca publiqué nada. Como que me quedó muy grabado que yo tenía que pedirles permiso. No sé si tengo la verdad absoluta,
pero no te vas a equivocar.
Esto es lo que me sucedió a mí.
No te vas a equivocar.
Sos mamá, me lo vas a saber decir porque tenés hijos más grandes.
Sí, sí, y yo no, bueno, no soy tan famosa ni tan nada.
Sí, sos mucho más famosa.
Pero de chiquito sí, de bebito, de chiquitito, pero de grande no, nunca posteo nada, salvo una vez le pedí permiso por algo y me dijo, bueno, dale, pero nunca.
No, y de bebé tenía terror, sobre todo antes de los 6 meses, como que hay que protegerlos a los niños. Está también en la Torá, a mí me aconsejó un rabino cuando nació, que eran muy chiquitos, y no pongas nada antes de los 3-6 meses, y después me adapté y nunca puse nada.
Bueno, vamos a dar una vuelta a la mesa. Ariel.
Bueno, tengo algunas novedades que tienen que ver con la seguridad en WhatsApp. WhatsApp, por supuesto, todos usamos, ¿no?
Sí.
Está claro, todos. Sí. Bueno, yo les recomiendo que me sigan en lo que les voy a contar. Porque los investigadores de seguridad identificaron que hay una vulnerabilidad en WhatsApp.
Sí, exactamente. Seguro.
Que te puede llegar a permitir que te bloqueen el celular, que algún hacker te meta código malicioso. Con un encima a través de un video, un punto MP4, que es un video que por ahí uno, viste, hace clic, dice play, a ver qué hay en este video.
Claro.
Bueno, a partir de ahí podría llegar a tener problemas. Esto lo identificó Facebook, que por supuesto son los dueños de WhatsApp, entonces sacaron un parche de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos si nosotros tenemos exactamente el parche que corresponde, ¿no? Les invito a ver cómo tenemos que hacerlo. Ahora en WhatsApp, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, en WhatsApp.
Van a ir a los 3 puntitos de arriba, a la derecha, al lado de la lupa.
Sí.
Vamos ahí, nos metemos en ajustes.
Sí.
Bien.
Y ahí van a ver que abajo dice ayuda. Abajo de todo.
Sí.
Nos metemos en ayuda. Sí,
perfecto.
Y ahora vamos a ir, toque Ricoletti, info de la aplicación.
Sí, info de la aplicación.
Entonces ahí lo que nosotros tenemos que fijarnos es qué versión tenemos.
Yo tengo una 2010-2019.
Vos tenés 2.19.3.30.
Sí.
Arriba,
yo tengo
¿ves?
La misma.
Dice WhatsApp Messenger, versión 2.19.3.30.
Exacto.
¿Tenemos esa?
Sí, la misma.
Bien, entonces estamos protegidos. Tenemos la buena versión porque en realidad ustedes tienen que fijarse que si tienen Android, ¿no? Acá tenemos todos Android. Si tenés la versión 2.19.274, para atrás estás en problemas, estás vulnerable. Si llegás a tener iOS, que es el otro sistema, que no es Android, que es el de la manzanita, tenés 2.19.100 para atrás. O sea, si no tenés esas versiones, estás en riesgos, así que metete y actualizala. En el caso nuestro, estamos bien, no corremos riesgo de que algún hacker se nos meta en el teléfono y nos robe lo que quiera.
Esto
¿no?
significa que se van actualizando solas, igual, muchas de
Sí, pero viste que mucha gente tiene como que no quiere que
se actualicen
solas. Entonces, si vos te pasó eso, si no querés que te actualicen, que además también es un poco molesto, porque si vos tenés que se actualicen todas, por ahí te perdés mucha capacidad en tu teléfono.
Hay un mito o realidad cuando lo actualizás, yo por eso demoré bastante, hasta que un día lo llegué a arreglar y le dije, flaco, actualizalo, porque si no, que te ocupa mucho espacio.
Y te ocupa un poco más de espacio, Pero bueno, vos podés elegir ciertas aplicaciones, que son las que más usás, que son las más también vulnerables a la seguridad, como WhatsApp, que como para que se actualice siempre, porque por supuesto esto pasa todo el tiempo. Muchos hackers están ahí atrás de lo que más se utiliza, ¿no?
Claro. Ahora quiero volver atrás de esta página y no puedo, gracias. Te lo agradezco mucho.
Igual. A mí me pasa igual.
¿Qué vamos?
El teléfono es medio raro el tuyo, Silvi.
No me hables así. Daniel Cascioli.
Bueno.
¿Le gustará el fútbol a Gabriela Pochinki?
¿Verdad? Sí, San Lorenzo.
Ah, San Lorenzo.
Eso me quedó de papá.
Cuerva, cuerva.
Es cuerva.
El palco de papá.
Claro, tiene los colores, ¿no? La empresa tiene los colores.
También, y por eso, ahí está. Azul y rojo.
Bueno, teniendo en cuenta a Gabriela, vamos a hacer un repaso junto a ella de los artistas que van a cantar, tocar, y en la final de la Copa Libertadores, que es en Lima, el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, River Flamengo. Allí va a estar Turf, cantando Pasos al Costado.
Ah, me encanta Turf.
Es Turf. Porque Livingstone, líder del grupo Turf, es fanático de River. También en Lima va a estar Tini, que dicen, según los organizadores, va a estar cantando el 22.
Sí. Baila la milenial. Claro.
No podía faltar Fito Páez cantando y dale alegría a mi corazón.
Obvio.
Que hace un himno de las canchas.
¿Va a estar?
Las
hinchas. Sí, claro. El 23.
El 23. En Lima.
¿En
el sábado?
¿En serio?
Sí. Esto es un poco una recreación más ampliada de lo que se hizo en la final de la Sudamericana, donde los Palmeras tocaron en la previa del partido de Colón con Independiente del Valle.
Ayer los pasamos.
Pero claro, está Flamengo, que es brasileño, y va a estar Anita.
Anita.
Con Antonio Capó, que ya cantó ella en la final de la Copa América.
Pedro Capó.
Pedro Antonio, fíjate bien. Fíjate bien en la ficha.
Anita con doble T.
Anita con doble T. Claro. ¿La conoce Gabriela, Anita?
No.
Yo muy bonito. Somos dos. Bueno, me dice que es muy famosa ya.
Vamos a la playa.
Ahí va.
Bueno, iba a cerrar Livingstone.
Sí.
Con tour. Con el himno de River.
Claro. Por primera vez soy de.
Claro que sí, el primer cassette se lo hice a Tinelli, me acuerdo cuando era una niña con mi papá, ¿ves? Eso sí me dejó hacer con el piano.
Era San Lorenzo, ¿no?
Eso sí.
Era selectivo.
Me hizo cantar todas las canciones de San Lorenzo sacándole las malas palabras. Porque eso era otra cosa que a él no le gustaba y no permitía una mala palabra.
Si lo buscamos, ¿lo tenemos?
Mira, Marcelo, el cassette lo tiene seguro, yo también lo debo tener.
¿Alguien lo ha subido?
No, ¿sabés que sí? Por YouTube puede haber algo, porque después me llevó a cantar para el himno...
¿Inauguración del estadio o algo? Bueno,
mi papá iba a ser presidente de San Lorenzo, ¿sí? Tenía muchos contactos con los presidentes y en algún
¿y qué
momento...
año?
Y hace 10 que falleció... Mieles, ¿verdad?
Sí,
y antes,
Fernando
y
Mieles.
¿Después de él quién estuvo?
Después de Mieles, Sabino.
A él le mandó un beso y con Sabino hice un himno cantado que me hicieron hacer y grabar, así que puede estar en YouTube.
Que Sabino era del supermercado, pero del.
Que le mando un beso grande porque me hizo cantar varias veces.
Mirá qué bien.
Un hombre de muchas luces.
Ahí sí me dejaba papá cantar, te das cuenta, ¿no? Y nunca me pagaban, siempre tenía que donar mi caché. Y también me hizo cantar para inaugurar un Vital en La Plata. Sí, y doné mi caché al Dardo Rocha, me acuerdo, el pasaje. O sea, siempre que tenía que cantar y también donaba mi caché para los bomberos con Hugo Videla, hice varios conciertos. Claro. ¡Hasta Lorenzo! ¿Cómo la invocaron? Escúchenla.
No, que invocaron, acá está ahí profesional.
Esta canción me hizo cantar.
Todo muy profesional.
No se puede creer que hoy por internet está todo. No puede creer, mi papá falleció hace 10 años, imagínate. Pero vieron que no miento, ¿no? Como dice la Torá, Emet, la verdad sienta sobre una mesa y la mentira tiene puntitos, patas cortas. Ya que la verdad siempre es la que trasciende. Y termina esta canción con un gol.
Termina con un gol. Y bueno, se inaugura el nuevo estadio. Que tiene que estar tratando de conseguir los capitales, va a llevar un tiempo, fue a China.
Amén.
Ahí tiene que estar vos.
Amén, amén. Bueno, pero un aplauso al musicalizador de la Radio Nacional, que embocó con un gol la canción.
¿Qué gol es? ¿Qué
gol
es?
Al final de todo tira un gol con un agudo, un sobreagudo.
Vamos a escuchar.
Me acuerdo, imagínate que canté, canto canciones toda mi vida.
Por ahí, lo van a buscar,
lo van a encontrar porque tenés un agente de primera en esta radio. Primero me ubicaron bajando de un avión en Ezeiza, o sea que, y me comprometí a venir hoy, que para mí las mañanas como cantante es lo peor.
Pero viste que embargo, no te estamos haciendo cantar.
No, y me dijeron, Silvina, olvídate, Silvina es mi amiga.
Claro,
digo, ¿no?
Claro, de una.
Vida.
A ver, a ver.
A ver. Terminaba con un gol, ¿eh?
Buenísimo. Bueno, quiero que Raúl Ricoletti se desahogue. ¿No? Al final, viste, quiso ser presidente, no le salió bien porque fue a votar el sábado al Club Comunicaciones. Brian y Jonathan, sus hijos, no lo están, en este momento no están pasando un buen momento con él. Tuvo 49 mujeres.
Ah, bueno.
No.
Y quiero contar algo, algo. Es una primicia.
A ver.
Mi amiga Valeria Lynch.
Ah, también amiga mía y le mando un beso.
Mira, ¿vos sabés que se cambió el apellido ahora?
Bien hecho.
Valeria Lynch.
¿Por qué?
Por su etapa rockera. Esto es verdadero,
pero
sí.
Pero si suena casi igual, no entiendo.
Sí, parece raro. Que inicia su etapa de rock, en el rock and roll, y se cambió el apellido. Lo anunció. Y vos sabés que yo también me voy a cambiar el apellido.
Te quiero decir algo bíblico. Sí. Cuando alguien se cambia el nombre, es para bien. ¿Viste?
Claro,
cuando
cambias
la vida.
Sí.
Dicen, me llamé Macal, se cambia el lugar, se cambia la suerte, se cambia el nombre, se cambia la suerte. Yo así que bravo, ¿vale?
Yo estoy convencido de Helio, por eso he decidido llamarme a partir de ahora, porque estoy en un cambio.
Bueno.
Raúl Ricoletich.
Ah, bien.
Es de origen yugoslavo. El hijo como
porque yugoslavia. Claro, no va a ser la CH, sino que va a ser la C con un
exactamente, a partir acento. De ahora Raúl Ricoletich.
Acordátelo.
Sí, me lo voy a acordar, lo voy a
Bueno, el problema de la memoria es grave en él.
Claro. Es lo que pasa para mí, que es un tema que lo viste, a todos los que han venido acá los termino buscando Interpol.
Dice, claro. Entonces se van cambiando los nombres. Claro,
para mí es un tema identitario.
Sí, porque estoy con algunos conflictos con mis hijos, con Brian y Jonathan. Sí. Así que bueno, ellos, no sé si se van a llamar Ricoletti o Ricoletich, pero yo me voy a llamar Ricoletich.
No lo sabe.
Él mismo lo pronunció distinto. Ricoletich. Tiene un mensaje, Mariana.
Para Ricoletti. Sí, dice, hola, buenos días, soy Ana María de Parque Centenario. Quería pedirle, por favor, que le digan a Ricoletti que no abandone la política, que no nos deje a la deriva.
No, claro que no.
Es para toda la alegría de la gente, excelente el programa.
¿Cómo se llama ella?
Viste que dijo el parte del jingle.
Ana María.
Ana, Anita querida, no los voy a abandonar, yo voy a estar con ustedes.
¿Va a ser una oposición responsable?
Voy a ser una oposición constructiva. Ah. Algo que nunca nadie dijo, ¿no?
Y irresponsable.
Que pronto, que nadie cumple.
¿Pero qué va a hacer, por ejemplo?
No sé. Pero voy a construir.
¿Ah? Gaby, por ahí construyo. ¿Podés quedar un rato más?
Sí.
Bueno, ¿qué va a construir?
Castillos en el aire.
Oh, ah, mira,
querido Alberto Cortés.
Gracias.
Lo noto medio nostálgico.
Estoy con saudade. Con nostalgia.
¿Con quién?
Con Saudade.
Saudachi.
Saudachi.
Es Saúl Dachi. Es un amigo de él. Bueno, ya volvemos,
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
Es un viejo colega, entonces uno lo siente más cercano.
Periodismo.
Tengo especial interés siempre en hablar con gente que estuvo de este lado del mostrador.
Mejor martes, con Silvia Mercado.
Y ahora está de aquel lado del mostrador, que por cierto, es bastante difícil.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Radio Nacional invitan al cierre de la temporada 2019 de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Se ofrecerá desde la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Yetatore, de Gregorio de la Ferrer, con las actuaciones de Claudia Lapacó, Arnaldo André y actrices y actores locales, con dirección general de Miriam Stratt. Martes 19 de noviembre, 20 horas, Sala Nini Marshall, Casa de la Cultura, Ushuaia, Tierra del Fuego. Entrada libre y gratuita.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 19 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero por FM 98.5.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulces y Amargos. Pone la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
Mil gracias.
Bueno, seguimos con Gaby Pochinki. ¿A qué número se puede comunicar la gente?
Al 116-584-0870.
Bueno, viviste mucho con los Jackson. ¿Conociste Neverland?
Conocí Neverland. ¿Cómo es? Viví ese en lugar. Neverland, ¿cómo? Canté en Neverland.
No, contá todo, por favor. No,
bueno, mi primer encuentro fue el 20 de julio.
¿De qué año?
Uy, Dios mío.
Más o menos,
bueno,
más o menos.
Bueno, yo estaba en Verona, en Italia, año 97 gané el premio. Habrá sido año 98, 99. Me vieron los productores de cine, sí, en la primera fila, y como yo estaba en la televisión, tenía acceso a muchas cosas por ser conocida. Y en ese momento los productores de cine me preguntaron si tenía algo de la televisión. Y ahí mostré un No llores por mí Argentina de la televisión italiana. Y enseguida me preguntaron, ¿podés ir a cantar mañana a Neverland? ¿Te podrías tomar un avión? ¿Tenés un vestido negro? ¿Podés ir a cantar No llores por mí Argentina a Neverland? Y ahí le dije, denme 10 minutos. Llamé a mi madre y le dije, mira, ¿qué hago? Porque esto puede ser un rapto, tranquilamente. Me dice, mira, esperaste tanto para llegar a Broadway, para hacer todo lo que estás haciendo, para hacer cine. Tómate un avión, si te raptan te busco. Llegué, decía Pochinki en la puerta, me subieron un auto con unos bodyguards, unos guardaespaldas. Me llevaron a la casa de Ellen Sherman Oaks. Me acuerdo haber escuchado un teléfono, ¿cómo se dice? Los conference call, que hoy se usan mucho, pero en ese momento, te hablo del año 99. Hacemos el cálculo así. Michael Jackson tenía 42 años. Así que si saben la edad y calculan qué día murió, van a saber el año que fue. Y me escuché horas y horas con alemanes, todos los negocios que estaba haciendo el padre con el dinero de Michael, que estaba en Francia, y me aburrí. Entonces me levanté y me fui a la cocina a vocalizar. Y ahí me escuchó el papá de Michael y me dijo, ¿querés conocer la casa? Y la verdad es que no me importó conocer la casa, me importaba vocalizar, porque el cantante todos los días tiene que vocalizar. Y en ese momento él me dijo que eso hizo que él me eligiera. Porque dijo, a esta chica la puedo tener en casa, total, no le importa nada. Más que vocalizar, no le importa nada. ¿Entendés? Y ahí me quedé, me propuso hacer el disco pop. Y me llevó a Neverland al día siguiente con los productores alemanes a cantar No llores por mi Argentina en el cumpleaños de él, donde Michael estaba disfrazado para que nadie lo disturbara. Y a partir de ahí, 8 años consecutivos, estuve con ellos. Hasta que en algún momento me tuve que mudar de país, porque esto lo pude hacer mientras vivía en Las Vegas, en Los Ángeles, en New York. Pero después también mi carrera iba por Europa, entonces no te olvides que también... A mí se me producían eso. Si yo tenía un contrato de 8 meses en Europa, tampoco volvía a Estados Unidos tan fácil. No es tan, uno cree que sí.
Son compromisos muy...
Sí, fijos. Yo me acuerdo que creé una cátedra de voz profesional en New York y me comprometí con el decano de la escuela a venir todos los años, a pesar de estar en la ópera en Europa, y no lo pude cumplir, porque los horarios no te permiten. O sea, uno cree que puede hacerlo todo, pero no lo podés hacer todo.
¿Sos fonoaudióloga?
Sí.
¿Eso lo estudiaste saliendo del colegio?
Lo estudié en la Universidad de El Salvador, después hice un posgrado en Nueva York y ahora en Israel hice un posgrado grandísimo estos meses que estuve con...
¿Qué aprendiste que no sabías en este último? Nos hablaste de la comida, que lo puedo
arreglar
volver a decir.
Un nódulo de manera rápida con una profesora que en 2 semanas yo me tenía que cuidar mis cuerdas porque al no dormir me lesioné. Y en 15 días fue impresionante, aprendí, bueno, justamente lo de las comidas va de la mano, lo aprendí de ella.
Digámoslo
también
de nuevo por si alguien se enganchó recién, sí. El reflujo hace, sí, mucho daño a las cuerdas vocales.
Sí, a la parte posterior.
Cuando uno se queda disfónico, me pasó a mí una época que todas las mañanas estaba sin voz casi, primero descartan la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?
Brava.
Después te preguntan si tenés reflujo, porque el reflujo esofágico, que es lo que te vuelve con esa acidez, daña las cuerdas.
Sí, a mí no me lo preguntaron, me abrieron la boca, me miraron y tenía el reflujo, y después la profesora también.
Saca. Y después hay que ver si tenés nódulos o esbozos nodulares o algo más o grave, que bueno.
Lo que mencionaste vos, y las cuerdas.
Hipotonía, que es cuando por falta de fuerza muscular no se juntan las cuerdas.
Era el hiatus. El hiatus, muy bien, Susana Naidich, le mandamos un beso.
Bueno, ¿y qué se hace con esas cosas?
Y hay que hacer, en el caso, bueno, la respiración en Israel, por lo que me explicaron, yo fui a 3 speech therapies, a 3 fonoaudiólogas consecutivas, tomaba clases todos los días, y la respiración ocupa un lugar muy importante.
El diafragma.
Vaciar, sí, el diafragma baja, vaciar, y después hacer, lo hacen con números, llenar la panza en diferentes números y vaciarlo.
En diferentes tiempos.
En diferentes tiempos. Uh-huh. Fundamental, mi nódulo en ese momento, en 15 días, me mostró hacer ejercicios de fuerza con pero era muy violento. Yo hice los videos, puedo mostrarte los videos, porque era como un ejercicio, una mezcla. Yo que hice mucho yoga y danza, es como que el cuerpo, es muy importante la postura, eutonía, el cuello acá atrás en la cervical, no estar así en esta posición de jirafa, la gente no puede ver porque no lo ve en la tele, pero tampoco estar así, estar en
o sea, que la pera no esté ni metida para adentro ni muy salida.
Es muy importante la postura, si yo me paro, voy a respirar.
Espera, que no te escuchamos.
Ahí.
Tenés que pararte como si alguien tirara de un hilito de la coronilla.
Exacto, claro. Como la esfinge de Egipto, ¿te acordás?
No te olvides el micrófono, Gaby.
Exactamente, la respiración y después la costilla diafragmática, abrís las costillas y esto está muy blando.
Esto es la panza, claro. La panza que ya no tiene.
Blanda, no me quedó panza porque justamente los ejercicios del cantante de ópera, se pone todo duro la musculatura, todo esto es duro. Y después también los pechos se mantienen duros. Cuando vos tenés mucha técnica, esto, fíjate que yo canto con el corset, ¿te acordás de las óperas? Y se abre. Después, es súper importante que acá no haya tensión.
En el cuello,
en el esterno cleidomastoideo. Y lo más importante para mí, el agua y el dormir. Cuando están mal, 10 horas si pueden, no 8, 10, 12, una cura de sueño.
Mucho líquido.
Sí, muchísimo líquido, muchísima. Y no se olviden que el canto, la voz, es la emoción. Y cuando vos tenés problemas emocionales, por ejemplo, una neumonía, son broncas contenidas, ¿sí? No sé si se entiende. Cuando hay, o sea, acá, y los hijos, cuando son chiquitos y se enferman, están ligados a la patología del padre o de la madre. Mm. De la madre, por sobre todo. O sea que a ustedes que son especialistas de la voz profesional, yo les recomiendo, si pueden, hacer respiraciones largas de 30 segundos, lo más que puedan. Después hacían hacer un mezzo forte, un forte, todas con
líneas. A ver, ¿cómo sería? Tomás aire y lo largas como...
Okay. Y una A áfona, pero vos no me ves la panza, me vuelvo a parar, es todo desde acá.
Desde muy abajo.
Y también el cantante lírico sería desde las costillas, porque claro, cuando vos cantás esto, se mantiene abierto, las costillas están hacia afuera y toda la fuerza viene de acá, como cuando uno va al toilet. Okay. O como cuando uno quiere levantar ese piano de cola que está en Radio Nacional Divino y haces así, lo querés levantar y sentís como una pequeña tensión acá abdominal. Con eso cantás, con eso hablás. Toda la fuerza está acá. Y otro punto muy importante, si vos me pones la mano cuando vocalizo, esto va para afuera, que acá está
empuja,
la inserción.
Empuja.
Esto empuja para afuera, tiene claro. Mucha. Si vos me querés tirar al piso, no podés. No se puede. Porque tengo mucha fuerza. Parezco chiquitita.
Bueno, falta un minuto para despedirte, Gabriela Pochinki.
Qué lindo, hablamos de técnica.
¿Cómo te encuentra la gente? ¿Estás en las redes?
La verdad que no.
No,
la verdad,
si buscamos en Spotify...
Llaman a la Radio Nacional, buscan en Spotify, me ven en Google, me ven en YouTube. Tengo un instituto, tengo alumnos de canto de 6 a 12 años, porque amo a los chicos.
¿Dónde es?
Tengo yo un instituto, Gabriela Pochinki, en Godoy Cruz 2973, Godoy Cruz y Cervinio, en la zona de Palermo, por Le Parc, por la zona de Laca. Y la verdad es que amo a los niños porque son una esponja. Tengo niños de diferentes escuelas con una pianista. Mantengo la técnica antigua, donde el pianista sigue estando, no manejo pistas, enseño técnica. Y amo lo que hago porque es como darle el futuro a la generación que viene, transmitir lo que a mí me llevó tantos años estudiar por el mundo, poder darlo de manera rápida hoy a gente que necesita. y hablamos de patologías, gente también necesitada. No es lo que más me gusta, pero empecé en el Hospital Durán, en el Ramos Mejía y en el Castex acá en Argentina, y la verdad es que a quien necesita le extiendo la mano.
Gabriela Pochinki, mil gracias por tu visita, ¿eh?
Muchísimas gracias, Silvina, me hicieron muy feliz. Muy
saludos bien. A tu mamá.
Le mando un beso a tu mamá y yo le mando a la tuya. Gracias. Con todo mi amor, porque me la recuerdo en la tele abriendo la puerta y cerca nuestro mientras cantábamos Manuelita, ¿te acordás?
Sí,
como la canción de Marilina, quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Que sigamos siendo niñas por muchos años y les deseo a todos larga vida, salud y que
y
Dios los bendiga con cada cosa que precisan.
Amén. Ya volvemos.